Antes, fiscal general de la Corte, ayer fue elegido, lo ha dicho él mismo también en declaraciones que ha hecho a distintos medios colegas, en una votación mucho más holgada de lo que se imaginaban todos, ¿no?
Sí, claro.
Ayer ha quedado en evidencia la debilidad del peronismo, el peronismo que no ha podido aguantar la unidad que supuestamente había conseguido para las últimas elecciones, votó partido.
Sí, sí.
Tuvo votos opositores peronistas también.
Sí.
El nuevo fiscal general de la Corte. Estamos hablando del doctor Guillermo Baigorrique. Está en línea con nosotros en estos momentos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Todo bien. Buenos
días. Gracias por atendernos. Le quiero hacer una pregunta que seguramente será consecuencia de lo de ayer. ¿Tiene registro, datos, tiene contabilizado cuántos llamados tuvo después de que lo eligieron?
No, la verdad que aprovecho a ustedes para pedir disculpas porque he recibido tantos llamados y mensajes y eso que todavía no he podido ni siquiera contestar un porcentaje mínimo. En algún momento de mi día ayer tenía 1.600 mensajes en WhatsApp.
¡Epa!
Los cuales... Obviamente no son 1.600 personas, porque seguramente varios me mandaron muchos mensajitos, pero digo, en definitiva, cuando usted quiera acordar, había 300 o 400 personas que me llamaron en el término de 5 horas y no pude atender a todas. Pero bueno, pido disculpas de vuelta.
Bueno, estamos hablando justamente de esto, de lo importante que es, pero además de que a uno le aparecen amigos que no sabía que tenía, ¿no? Gente que se quiere acercar, porque en definitiva es un cargo muy importante, yo diría que el más importante de la justicia. Doctor, hay varias preguntas que le queremos hacer. Una de las primeras tiene que ver con su vínculo con la Corte de Justicia. Su antecesor, Eduardo Cuatropani, tuvo rispideces prácticamente con todas las cortes que compartió, sobre todo con la anterior, pero también tuvo serias diferencias con esta corte, con estos miembros de la corte, y no hacía nada para disimularla, digo, de una parte y de la otra. ¿Qué espera usted? ¿Qué habría que esperar del vínculo entre Guillermo Baigorrí y los miembros de la Corte de Justicia actual?
No, a ver, digo, en principio tengo buena relación, mucho respeto por todos los miembros de la corte. He compartido mis últimos años del Poder Judicial con esta corte. Empecé con otra, pero desde el 17 o 18 creo que empezó la conformación de esta nueva corte. Así que los conozco, tengo mucho respeto por ellos, tengo buena relación con ellos. Y en definitiva, imagino por mi personalidad que la relación que vamos a tener va a ser buena. Más aún, no solamente por mi personalidad, sino por necesidad de que verdaderamente la Fiscalía y la Corte deben trabajar en sintonía y en buenos términos, ¿no? Así que pienso que la relación que vamos a tener va a ser buena, así lo espero por lo menos.
¿Ha tenido contacto con alguno de ellos después de la votación de ayer en diputados y su designación?
Sí, la mayoría me ha llamado, me han mandado mensajes. También he recibido algunos llamados y he hablado con algunos miembros de la Corte, pero han sido por ahora solo protocolares, la bienvenida, de alguna manera los buenos augurios de éxitos y bueno, y nada, de que ese compromiso inicial de que es una etapa nueva y tenemos que trabajar conjuntos.
Usted lleva mucho más tiempo que los ministros de la Corte en el Poder Judicial. Usted lleva más de 10 años como juez de Cámara Laboral. Hay varios de ellos que no todos, se me ocurre, por ejemplo, Daniel Olivares de Apur, que ha hecho una larga carrera dentro de la justicia, pero la mayoría se han incorporado cuando llegaron a la Corte. Si bien lo suyo es una cosa antigua, porque usted hace ya varios años que dejó la política, pero tienen procedencias políticas distintas, ¿esto puede condicionar el vínculo, la relación?
Bueno, en un comportamiento racional y normal, no debería haber ningún tipo de complicación, porque ninguno de nosotros está actuando políticamente. Podemos tener ideologías políticas distintas o ¿cómo podríamos decir?, visiones de la política distintas, simpatías políticas distintas, pero hoy ninguno de nosotros está sentado en un cargo ahí para cumplir cuestiones políticas partidarias o ideológicas. Estamos ahí para resolver problemas de la gente, para que la gente verdaderamente tenga el mejor servicio de justicia posible. Digo, si nosotros vamos a actuar en función de... nadie de nosotros actuaría en función de ideologías o cuestiones políticas. Eso puede haber podemos tener distintas simpatías, pero no hacen a que de alguna manera hoy sea lo que condicione el funcionamiento nuestro.
Quiero insistir con los miembros de la Corte. Supongo yo que, no sé si está confirmado que el miércoles de la semana que viene asume.
A ver, me dijeron que había una fecha probable para el miércoles y sí, que teníamos que acordar una serie de previas, de cuestiones previas, así que todavía no podría decirte que sí porque no hemos acordado todas esas cuestiones previas, así que pero si no es el miércoles será el jueves o no sé, pero digo, esto es obviamente que es ahí, falta pocos días.
Seguramente después de la asunción lo primero que van a hacer es juntarse, ¿no?, y compartir un té, un café, unos mates para charlar. ¿Hay algo que usted tenga previsto pedirles a los miembros de la Corte para iniciar ya formalmente su gestión?
No, bueno, a ver, digo, lo primero que yo estoy dispuesto a poner sobre la mesa es la mejor predisposición y mi estilo de ser de ser absolutamente dialoguista, de charlar, de buscar consensos. Y lo segundo es transmitirles que en la medida que nosotros de alguna manera respetemos que formamos parte del mismo poder, pero que tenemos por ahí realidades distintas, vamos a tener la mejor relación, y es posible que tengamos un funcionamiento del Poder Judicial totalmente adecuado y coherente. Yo no soy una persona confrontativa, ni mucho menos que voy a generar conflictos, ni mucho menos.
Guillermo, ¿ha pensado en algunos cambios que ya sean seguros que usted quiera introducir en el Ministerio Público para imponer un sello nuevo en la administración del equipo o el cuerpo de fiscales?
No en términos de funcionamiento, me dices, ¿no?
Sí, cualquier cosa que tenga que ver con el funcionamiento, que tenga que ver con todas las patas y los aspectos que involucran al Ministerio Público.
Bueno, indudablemente que lo primero que tengo que llegar es interiorizarme de la realidad de cada una de las unidades fiscales, del funcionamiento y de las necesidades y de los requerimientos de cada una de ellas. También es obvio que yo tengo que armar un equipo de trabajo para esta nueva tarea que forme parte de mi, que me conozcan, que sepan cómo funciono, que sepan cómo piense y que de alguna manera también me permita apoyarme en la confianza y en la seguridad de que estoy rodeado de la gente que siempre me ha acompañado. Por otro lado, también creo que tenemos una planificación y un montón de cosas que tenemos pensadas, que hay que ir poniéndolas de a poco. O sea, lo primero que yo creo que es necesario es la planificación. Entonces, cuando hablas de planificación, se planifican un montón de cosas, de funcionamiento interno, de relaciones con los demás órganos del Estado, de política criminal, también, obviamente, de comunicación, de cómo se comunican las ideas, de la impronta que se le da al funcionamiento en general de los equipos y la responsabilidad de todos, a la visión que pueda tratar de generarse en la gente de la nueva fiscalía, con transparencia, con... No digo que no lo exista hoy, ¿no? Estoy tratando de poner que la gente de afuera pueda ver cosas que hoy no ve y que verdaderamente quizás se trabajan muy bien. Hay muchísimos resultados y por ahí no están bien comunicados. Es un montón de cosas, pero bueno, hay que empezar de a poco.
¿Sabe que cuando, me acuerdo, autoridades judiciales despedían a Eduardo Cuatropani, decían, todos coincidían, que dejó la vara muy alta? ¿Esto es una presión, un desafío especial para usted?
Bueno, sí, sí lo es, porque, digo, dejó la vara muy alta, es una percepción de todos los que rodeaban a Cuatropani y de todos los que no los rodeábamos, pero veíamos cómo lo que había logrado y lo que había hecho. Digo, entonces, a veces no solamente es lo que uno haga, sino cómo lo perciben todas las demás gente. Entonces, en ese sentido, yo creo que él hizo mucho bien, muchas cosas bien, y eso muy fue perfectamente percibido por todo el mundo. Para nosotros es un, para mí puntualmente, es un desafío. Pero lamentablemente yo no puedo, porque ni soy como el ex fiscal en cuanto a mi personalidad, ni puedo pretender ser o mantener todo como lo hacía él, porque él lo hacía a su manera, y seguramente mi manera, no sé si mejor o peor, pero es mi manera, seguramente me condicionará a un nuevo funcionamiento y una nueva manera de actuar. Así que sí, es un desafío, pero bueno, a mi manera intentaré estar a la altura de las circunstancias.
Cuatropani tenía un perfil muy, pero muy alto. ¿Cuál es, digo, de mucha exposición pública? Era la figura, no sé cómo decirlo, la figura central, absolutamente central, del Ministerio Público. ¿Cuál es su perfil en ese sentido? ¿Cómo se imagina ejerciendo el cargo?
Hay una cosa que era característica del doctor Cuatropani y que era casi su mayor fortaleza, que era su personalismo y estar presente en todas las cuestiones. Era una persona muy, muy, muy presente y que tomaba verdaderamente el manejo y las decisiones de todo lo que funcionaba dentro de la Fiscalía. En ese sentido, mi pequeña diferencia sería que yo soy mucho más coordinador de equipos. Yo siempre entiendo que nadie puede estar absolutamente solo en el funcionamiento de algo. Hasta lo uso como ejemplo. Cuando vos ves una pelea de box y vos pensás ese boxeador que está arriba del ring, detrás de ese boxeador que está arriba del ring, hay un montón de gente que trabaja para él. Preparador físico, nutricionista, entrenador, sparring, médicos, traumatólogos, masajistas, yo no sé. Digo, el que sube al ring es el boxeador, pero detrás hay un trabajo de equipo que son todos imprescindibles, cada uno tiene una tarea y todos hacen el aporte para que eso funcione, para que ese señor el día de la pelea esté en sus mejores condiciones. Eso sucede en mi ámbito de hoy. Nosotros, los jueces, somos los que firmamos la sentencia, pero para que la sentencia verdaderamente sea, ¿cómo podríamos decir?, sea verdaderamente un acto jurisdiccional válido que resuelva un conflicto, eso, hay detrás de eso un montón de gente que durante todo el proceso, el trámite del proceso, hizo las cosas bien, hizo lo que había que hacer y lo hizo con compromiso, con responsabilidad. Yo creo que en ese sentido la diferencia mía es más, soy mucho más de delegar, de responsabilizar a las personas en el sentido de darles mi respaldo en decir, vos tenés esta función, confío plenamente en que la vas a hacer muy bien y te respeto totalmente en el trabajo. Obviamente siempre hay protocolos de funcionamiento, hay pautas predeterminadas, pero si se quiere, en la diferencia así en términos genes grandes, sería que yo no soy ni con una exposición tan alta ni posiblemente tan personalista como lo era el doctor Cuatropani, a quien respeto, admiro y hizo una gran gestión, pero mi personalidad no es la que tiene él.
Usted hace, bueno, ya tiempo, ¿no?, que está involucrado en esto de la justicia, decía más de 10 años, dígame cuánto, 13, creo que ayer lo charlamos, 13 años.
13 años.
O sea, tiene mucha experiencia como magistrado. ¿Qué percibe del justiciable? ¿Qué pretende la gente de la justicia o cuál es la principal queja o el principal reclamo del justiciable de la gente de a pie que por X circunstancias tuvo que estar involucrada con el Poder Judicial o porque la demandaron o demandó, denunciaron o denunció? ¿Qué cree que quiere el sanjuanino de la justicia provincial?
En realidad lo que quiere, a mi criterio, ¿no? Lo primero que quiere es que sea una justicia que, en primer lugar, sea rápida, sea expeditiva. O sea, lo que siempre se busca es que los procesos no sean eternos, que duren lo menos posible. En segundo lugar, buscan el compromiso verdaderamente de los que toman la decisión. Yo creo que en ese sentido la oralidad ha generado una inmediatez. Entonces, las partes de un proceso llegan a un proceso y verdaderamente cuando se dan cuenta que durante todo el proceso lo tienen al juez de frente y lo están viendo y lo están viendo cómo actúa y cómo interviene y cómo piensa, eso también genera una verdadera mayor tranquilidad que cuando era todo escrito y al juez quizá ni lo conocía, terminaba el proceso y no se conocía. Obviamente la justicia, la gente pretende que la justicia sea independiente. Esto es un concepto que a veces se presta a confusión, porque la independencia del Poder Judicial está en que no tenga compromisos partidarios y que no reciba órdenes de nadie, no reciba órdenes, sea verdaderamente independiente, que esté ajeno a la intervención o a la exposición de los otros poderes. Pero lo que no puede dejar de pensar que la justicia forma parte, es uno de los tres poderes del Estado. Y entonces la justicia muchas veces debe acompañar decisiones políticas que tienen que ver con los objetivos que tiene el Estado en un determinado momento. Y esto no es perder la independencia. Digo, a modo de ejemplo, si en la época del Corralito la justicia no hubiera acompañado la imposibilidad de retirar, que todo el mundo retirara todo el dinero junto y se terminara con el sistema financiero y se fundieran todos los bancos y que la Argentina hubiera sido un caos mucho mayor, en ese momento usted dice la justicia está apretada por la política, no, está acompañando una decisión política que si no, no podría bajo ningún aspecto resolver la situación de emergencia que atravesaba el país. O sea, digo, ahí hay una discusión que muchas veces la gente confunde. No es lo mismo política, justicia independiente que, aún siendo independiente, tenga que acompañar determinados procesos de gobierno. Entonces ahí es donde digo yo, ¿qué es lo que se pide? Es fundamentalmente celeridad, participación e inmediatez de los funcionarios, de los jueces, y por sobre todas las cosas una política independiente, que de alguna manera la gente sepa que su decisión es de derecho y no de hecho por alguien.
Sabemos que tiene muchísimos compromisos, así que entramos en la etapa final. Antes de despedirnos le quería preguntar si va a plantear la necesidad o va a tratar de buscar una autonomía presupuestaria del Ministerio Público, que tenga un presupuesto propio. Mucho se ha discutido, no aquí en San Juan, sino en todo el país, acerca de este lugar que deberían ocupar los ministerios públicos. ¿Es uno de los objetivos en su gestión, doctor?
A ver, vamos por parte. Ya tenemos en la Nación y en muchas provincias verdaderamente ministerios públicos que son órganos extrapoder, que no forman parte del Poder Judicial. Son independientes no solo en lo funcional, sino en lo financiero también. A nivel nacional lo es así. Y en muchas provincias se ha logrado eso que usted me plantea. En la provincia de San Juan, la Constitución expresamente dice que el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, o sea que para poder hacer una independencia definitiva del Poder Judicial haría falta una reforma constitucional. Creo que es bueno pensar que en algún momento deberíamos avanzar a una independencia del Poder Judicial, y obviamente también una autarquía financiera. Hoy me parece que no es una prioridad ni es un momento que sea para tratarlo ya, desde que primero hay que modificar la Constitución y varias leyes, y además habría que operativamente constituir todo un un mecanismo de administración de recursos que hoy lo hace el Poder Judicial. La Corte administra los recursos que el gobierno provincial les da, por ley obviamente, pero también maneja la relación laboral de todo el personal de fiscalía, maneja absolutamente los aportes jubilatorios, maneja los contratos, maneja los sueldos, liquida sueldos, obra social. Todo eso sería más lo que sería administración de recursos, licitaciones, que todo eso sería un tema que sería difícil de hacer fácilmente o así de un día para el otro. Necesitaría un proceso largo para prepararlo. Entonces yo creo que, si bien como aspiración está, pero no es una prioridad.
Una prioridad. Claro. Bueno, terminamos. ¿Es futbolero usted? ¿Le gusta el fútbol?
Sí, me gusta mucho.
Bueno, yo le voy a contar, no sé... no sé si habrá escuchado el noticiero anteriormente, pero la verdad que los viernes no nos parecemos a un noticiero y jugamos durante todo el noticiero. Y ahora le estamos preguntando a los oyentes ¿cuál es el pronóstico para el partido de San Martín Aldo Civi? Mañana el verdinegro se juega todo por mantenerse en la primera división. Le hago una propuesta. Usted nos adelanta un resultado. Si acierta, va a entrar un sorteo por un desayuno en la mejor confitería de San Juan. Y va a poder ir, por ejemplo, qué sé yo, con alguien de su familia, que seguramente la tendrá muy descuidada en estas últimas horas por la locura de lo que ha pasado. ¿Se anima a darnos un pronóstico cómo termina San Martín mañana? El lunes lo llamamos y le decimos si ganó.
Dale. Mirá. Tenemos que hacer mucha fuerza porque lo único resultado que sirve creo que es que gane.
Así
si no
es.
Gana, estamos muy... Bueno,
así es.
Entonces yo voy a ser optimista y pensando que Pipi Romagnoli en el último tiempo ha encaminado un poco, los últimos partidos hemos tenido mejores resultados, voy a ir por el 2-1.
2-1.
2-1 va a ser Martín.
Mire, la mayoría ha dicho 2-1, la mayoría de los que nos ha escrito ha dicho 2-1. Está jugando, dígame las tres últimas cifras del documento.
504,
listo. En serio, está en el listado de los que van a competir por estos desayunos en la Vene. Así que si el lunes gana, si tiene la suerte de acertar, va a estar en el sorteo. Y si sale sorteado, lo llamamos para comunicarle, darle la buena noticia. ¿Puede ser?
Dale, muchísimas gracias, va a ser un placer.
Gracias, en serio, gracias. Sabemos que está muy complicado, muy demandado a esta hora, así que le agradecemos por el contacto. Muchas gracias, un abrazo.
Chao, chao, un abrazo, que siga bien, saludo a todos.
Gracias. Guillermo Baigorri, el nuevo fiscal general de la Corte, charlando con nosotros. Vamos a tener mucho tiempo para hablar con él. Hemos pasado por algunos aspectos, claro, que considerábamos que eran, que es lo primero que Baigorri...